Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Este 25 de abril se dibuja con la aprobación del proyecto de ley de educación. Joaquín Bildarratz, consejero de Educación.
El proyecto de ley de educación tiene como finalidad principal ofrecer al alumnado de Euskadi una educación de calidad, integradora, con igualdad de oportunidades, con la escuela pública como pilar fundamental.
La escuela pública como pilar fundamental, decía Bildarratz, quien ha subrayado que la prioridad para los próximos 8 o 10 años es invertir en la red pública, además de garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria. De hecho, en este sentido, la norma pretende poner fin a las cuotas en los centros concertados, que si bien en teoría no pueden cobrarse, se cobran de manera habitual. Se prevén mecanismos de control para evitar estas cuotas y se advierte de que los centros concertados que no cumplan no recibirán fondos públicos. El proyecto de ley elimina asimismo la segregación por sexo y establece mecanismos para evitar la concentración de alumnos vulnerables. En este sentido, se marca el objetivo de lograr un pacto contra la segregación escolar y la ley prevé también regular a través de un reglamento un procedimiento único de admisión del alumnado. ¿Y qué pasa con los modelos lingüísticos?
Las familias han tenido, tienen y van a seguir teniendo el derecho a elegir el modelo en que quieren que se eduque a sus hijos e hijas. Que los centros van a tener que desarrollar un proyecto lingüístico de centro, porque cada uno de los centros responde a un ecosistema sociolingüístico totalmente diferente.
Se mantiene, como han escuchado, el sistema de modelos lingüísticos A, B y D, aunque cada centro los adapte a su realidad sociolingüística. Con todo, se establece como objetivo alcanzar un nivel B2 de euskera y castellano al acabar la enseñanza secundaria. Y más ámbitos regulará la nueva ley. El proyecto normativo establece la laicidad del Servicio Público Vasco de Educación y limita el número de horas para enseñar religión, al tiempo que se dice que se garantizará que no haya adoctrinamiento. Son algunas de las principales novedades que recoge el proyecto de ley de educación, un texto que el consejero de Educación ha insistido en que es fiel y leal al pacto parlamentario alcanzado en abril del pasado año y también ha subrayado que...
Y esto cuenta con el apoyo de todos los miembros del Consejo de Gobierno.
Incluidos, por tanto, los socialistas, aunque el PSE ya dice que para apoyar esta ley en el Parlamento Vasco espera que se subsanen ciertas diferencias, pues considera que el texto no responde a todos los objetivos marcados, como la apuesta por la escuela pública, la equidad, el refuerzo del trilingüismo y la evaluación continua y externa del sistema. Por su parte, EH Bildu subraya que analizará minuciosamente el anteproyecto de ley de educación para garantizar que se cumple el pacto educativo. Actuarán, dicen, con rigor y con responsabilidad. El otro actor de ese pacto educativo, Podemos, ha confiado en que el proyecto de ley difiera sustancialmente del primer borrador. Y más reacciones. Concheyu habla de una sensación agridulce porque, aunque ve aspectos positivos en la ley, considera que se necesita garantizar una mayor presencia del euskera. Lamenta que no se especifique cómo deberá aplicarse un sistema plurilingüe en cada centro. Todo esto en un día de huelga, además, en la educación concertada. Los sindicatos Steilas, ELA, LAB, Comisiones Obreras y UGT han cifrado el seguimiento en un 65% y la principal patronal, Kristau Eskola, en un 20,9%. 1.500 trabajadores en Álava estaban llamados a parar en el día de hoy para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva. Los convocantes han subrayado que defenderán sus condiciones laborales, piden mejoras salariales ligadas al IPC y medidas para reducir sus cargas de trabajo. A partir de ahí, subrayan su voluntad negociadora. Miren, Zubizarreta, ELA.
Estamos dispuestos a hablar, estamos dispuestos a la negociación y que nos hagan llegar planteamientos y propuestas que permitan avanzar en la negociación del nuevo convenio, ¿no? Si no, pues no tendremos más opción que ir hacia una intensificación de estas movilizaciones.
La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cifra en el día de hoy la caída real de los salarios en el Estado español en el año 2022. Señala que la remuneración real se redujo en un 5,4%. También perdieron poder adquisitivo, aunque menos, Alemania, un 4,3%, Italia, un 2,8% y Francia, un 0,8%. 8%. Son datos que se conocen en el día en el que la Unión Europea ha lanzado su primera ronda de compras conjuntas de gas entre los Estados miembros y otros países como Ucrania o Serbia. Se busca así agregar demanda y negociar de manera conjunta para abaratar las importaciones de gas para llenar los almacenes para el próximo invierno. Por cierto, Bruselas ha aprobado además prorrogar la excepción ibérica hasta el 31 de diciembre. Como saben, esto permite a España y Portugal limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad. En el ámbito internacional, más allá de las cuestiones económicas, el día se dibuja además con un anuncio, con el del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se presentará a la reelección en los comicios de 2024. Y más anuncios nos deja el día.
El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa. Estas 20.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible se van a unir a las 50.000 viviendas de la Sareb, a las 43.000 viviendas públicas que vamos a financiar a través del ICO. En total, señorías, van a ser 113.000 viviendas más.
Este anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Senado, quien ha dicho que se pondrá así en marcha la mayor promoción de vivienda pública y alquiler asequible de las últimas décadas. Pues precisamente, hoy aquí en Radio Vitoria, el viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco ha asegurado que la Ley Estatal de Vivienda proporcionará la seguridad jurídica necesaria para controlar el precio de los alquileres o declarar qué zonas están tensionadas. Considera Pedro Jáuregui que la mejor manera para que los alquileres bajen es aumentar los incentivos fiscales a los arrendadores.
Lo que nosotros planteamos es tratar de aumentar la bonificación del alquiler desde el 20%, que es ahora, hasta el 60%, incluso hasta el 80% en zonas tensionadas. Y eso sí va a favorecer que el propietario contenga la renta porque va a tener un beneficio mayor. Creo que las haciendas forales deberían dar un paso adelante. Si efectivamente se cree en la fiscalidad, que yo lo estoy escuchando últimamente como que es una medida positiva, pues hágase.
Y sobre fiscalidad seguimos hablando, aunque en otros términos. El Gobierno de España ha alcanzado un acuerdo con representantes de la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, y los Testigos de Jehová para equiparar el régimen fiscal de todas las confesiones religiosas. Así, las mencionadas confesiones disfrutarán de los mismos beneficios fiscales que tienen reconocidos la Iglesia Católica, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica. De este modo, se regulará la exención del IBI de los lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos que se destinen al culto o a la asistencia religiosa y a la residencia de ministros de culto. Asimismo, se incluye el reconocimiento de otras exenciones fiscales como el IAE y la plusvalía en tributos locales. Más asuntos. La Diputación Foral de Álava destinará en los próximos 4 años 55 millones de euros para concertar 319 plazas en residencias privadas. Son 93 plazas más que las concertadas en la actualidad. Ramiro González, diputado general.
A la entrada en vigor de este acuerdo, Álava contará con 1.300 plazas de residencia de responsabilidad pública foral para personas mayores. El incremento del número de plazas concertadas afectará de forma notable a la lista de espera y supondrá una reducción de la lista de espera.
Las entidades que concierten plazas con la Diputación deberán cumplir con unas condiciones retributivas mínimas para el personal gerocultor y deberán garantizar, entre otras cuestiones, la presencia permanente durante 24 horas del personal cuidador. Y no es esta la única cuestión aprobada hoy en el Consejo de Gobierno. Se ha dado luz verde también a la partida de 3,6 millones de euros para remodelar y ampliar el Teatro Principal de Vitoria. En total, Diputación, Ayuntamiento y Gobierno Vasco invertirán en el mismo 12 millones de euros.
people talking without speaking.
Cecilia Piris. Plásara.
¿Saben quién es José María López? No, no le suena. Es el agresor sexual de Carlota Prado. Ambos fueron concursantes de Gran Hermano en 2017. Iniciaron una relación en el programa y una noche en pleno concurso José María se metió en la cama con Carlota, quien estaba patentemente borracha, y mantuvo relaciones sexuales con ella, a pesar de que Carlota no estaba en condiciones ni de enterarse de lo que pasaba ni de consentir, a pesar de que ante sus toqueteos ella le dijo balbuciendo «quita, no puedo». A él esto le dio igual. Se cubrió a sí mismo y a Carlota con el edredón y procedió a hacer lo que le dio la gana con ella. Podríamos hablar de la pasividad cómplice de todas las personas que trabajaban detrás de las cámaras y dejaron que esto sucediera. De cómo manejó la situación la productora. Spoiler, lo hizo tan mal que la sentencia que condena a José María López no solo le condena a la productora también como responsable civil solidaria, sino que además le pone una propina extra de 1.000 euros solo a ella, por el sufrimiento añadido que le generó a Carlota. De la lentitud de la justicia, que ya ha tardado 5 años y medio en dictar sentencia. Podríamos hablar del cambio de paradigma que aporta la Ley Orgánica 10.22 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, porque a este señor le han caído solo 15 meses, pero de haber cometido el delito tras su entrada en vigor, le habrían caído 2 años. Y esta distinción es importante porque con 15 meses no se entra en prisión, pero con 2 años sí. Pero como solo tengo un par de minutos, voy a poner el foco en que José María López esa noche no había bebido más que un chupito. Además, no tenemos constancia de que tuviera las capacidades psicológicas mermadas más allá de ser concursante de Gran Hermano. Y este hombre, en pleno uso de sus facultades, mantuvo relaciones sexuales con una mujer privada del sentido y lo hizo literalmente con luz y taquígrafos. En estas mismas circunstancias, a nadie se le ocurre robar una cartera o echar veneno en una copa, porque sabemos que esa conducta está prohibida y si te pillan vas a tener consecuencias. Pero José María, como tantos hombres, no tuvo la misma conciencia de que mantener relaciones sexuales con su novia privada del sentido fuera una conducta prohibida. Y este es un ejemplo de un mal endémico. Que nos creemos que los violadores son unos hombres malos que te esperan en un parque para abusar de ti, y en realidad es 3 veces más probable que te viole tu pareja a que te viole un desconocido. Que entender bien y respetar los límites del consentimiento sigue siendo una asignatura pendiente. Y que falta tantísima educación afectivo-sexual en casa y en la escuela para no criar nuevos José Marías.
Pues así acabamos este repaso a la actualidad con Aroa Saez de Ibarra en la realización y el control técnico. Nosotras volvemos mañana con más, a la hora de siempre, a las 7:30. Ahora les dejamos con Herrian y después el pregón de San Prudencio. Biar arte, zaindu.
And the sign flashed out its warning in the words that it was.